El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fontaine. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este lunes de Terapia Chilensis, lunes 4 de noviembre, después de un extenso fin de semana largo. Andrés Benítez, ¿cómo estás?
Muy bien, José, feliz de que haya sido fin de semana largo.
Sí, estuvo bastante bueno, ¿no?
Es mejor tu panorama que el mío, pero no, yo no me voy a quejar.
Oye, pero el que tuvo muy buen panorama es nuestro dueño de casa, Arturo Fontaine, quien regresa hoy a nuestro programa después de unos días de asueto.
Bueno, no sé si asueto, pero bueno, sí, hubo una mezcla. Fue un encuentro de escritores en México primero, y eso fue bastante pega. Y después fue un matrimonio en Buenos Aires.
¿Cómo un encuentro?
Y eso sí fue pura fiesta.
¿Puedo decir algo inapropiado? ¿Cómo un encuentro de escritores puede ser bastante pega? Estoy molestando.
Bueno, porque hay que ser. A mí me tocó estar en dos mesas redondas, había discusiones, había que prepararse qué es lo que uno iba a decir, había que intervenir en otras mesas.
Que estábamos chequeando.
¿Y de qué tipo de cuento, de qué tipo de temas se trataban en este encuentro?
Bueno, se habló de la relación, no sé, temas un poco densos, como la relación entre la muerte y la novela.
Wow.
Se habló también de la lengua castellana y su expansión, los desafíos que eso significaba. Hay que pensar que, por ejemplo, en Guatemala hay 20 lenguas autóctonas indígenas, más el castellano, que es la lengua principal. Pero lo increíble es que hoy día el castellano es como ustedes saben, es la segunda lengua más hablada del mundo, superó al inglés.
Yo no sabía.
Primero el mandarín, después el castellano, después el inglés. Entonces estamos en un momento en que la lengua tiene mucha fuerza. Ahora, ese fue otro de los temas.
Perdón, que primero sea el mandarín igual es...
Porque por la cantidad de gente.
No, porque se habla en un país prácticamente, ¿no? O sea, el impacto de la lengua española o inglesa es mucho mayor que el mandarín, pese a que los chinos sean muchos, ¿no?
Claro. Porque... Sí, no, es bien impresionante desde el punto de vista poder cultural lo que eso significa. Así que ese fue otro tema. En fin, hubo muchos otros temas. Discusiones sobre novelas, sobre esto, sobre lo otro, en fin.
Ya, pero yo me estoy poniendo
nervioso, ¿eh? Un poquito de tequila también que ayudó a
la ahí suerte. Empezó.
Ya, muy bien, muy
no
bien.
Entendí, después fuiste un matrimonio en Buenos Aires, no en el mismo país,
sí. Cuestión,
¿eh? O sea, estás hecho...
Es un nombre muy internacional.
No, me superaste. Ahora sí que me piqué.
Ahora sí que está enojado.
No, porque ir a un encuentro en México de escritores, hablar de todos estos temas increíbles y después ir a un matrimonio en Buenos Aires. Que quienes han ido a un matrimonio en Buenos Aires, yo he ido uno.
Yo nunca he ido.
Son mucho mejores que los chilenos.
Bueno,
son
animales.
Sí, lo pasamos muy bien. Se me casaba un hijo, así que yo tenía que ir.
¿Cómo un hijo?
Yo era padrino del matrimonio, así que.
Mira.
Así que fue una fiesta espectacular en un lugar muy lindo.
¿Tu hijo va a vivir?
Comimos maravillosamente. No, ella vive aquí más bien. Oh. Pero el matrimonio fue allá porque la familia de ella es de Buenos Aires.
Dile que se cambien a Buenos Aires.
Bien. Da lo mismo el resumen acá: es que el más cool de este estudio es Arturo Fontaine. Lo siento.
Hoy,
lo
en
siento.
Este programa. En
lo
este
siento.
Programa.
Sí, en la competencia.
Pero lo que no encontré muy cool, te voy a decir, es ni México ni Argentina desde el punto de vista político.
Ya, a ver, cuenta, eso te quería preguntar. ¿Cuál era me interesaría saber en México, primero, cómo están analizando la situación con la nueva presidenta? Esto es un contexto bastante intelectual. Y también cómo están mirando desde ahí la elección de Estados Unidos que tenemos esta semana.
Bueno, ellos están muy preocupados de la elección de Estados Unidos por razones obvias y el principal... socio comercial de México es Estados Unidos y Canadá. Ellos están muy volcados a la economía de Norteamérica y son una economía básicamente de exportación, México. El problema que ellos tienen político es que la presidenta está promoviendo medidas que significan un avance muy fuerte hacia un sistema autoritario. Por ejemplo, la medida que estaba más siendo discutida en esos días es una medida que impide el control constitucional de las leyes. Es decir, las leyes serían la palabra final, digamos. Lo que ocurre en el Parlamento sería la palabra final. No habría un control como hay en casi todas las democracias, constitucional de las leyes.
O sea, una tercera cámara, como le llaman acá, que no les gusta.
Bueno, es la misma idea, pero resulta que esa tercera cámara, que a mí no me gusta esa expresión porque no es una tercera cámara, es justamente la institución judicial que tiene por objetivo velar que la Constitución efectivamente rija. Eso existe en Alemania, existe en Francia, existe en Estados Unidos, existe en todas las democracias occidentales, existe eso, porque de lo contrario no hay separación de poderes. Entonces, lo que está planteándose en México justamente es la idea de eliminar el control constitucional, lo cual es un paso claro hacia el autoritarismo. Eso significa que la mayoría parlamentaria con el presidente hacen y deshacen. Eso significa que no hay contrapesos al poder. Entonces, es sumamente grave. Esa es la principal preocupación política que hay allá. Y lo otro, bueno, ¿cuál va a ser el impacto de Harris y de Trump respecto de la economía y respecto de la conducta del propio gobierno, ¿no? Del propio gobierno mexicano.
Sí, pero yo quería agregar una cosa ahí respecto a la elección americana. Yo...
Pero está hablando de México, ¿no?
Hablando de México y Estados Unidos.
Perdón, ¿ya?
Me decían unos analistas mexicanos la otra vez que el tema económico, al menos, entre Estados Unidos y México, es intocable. O sea, que los gobiernos discuten cualquier cosa menos eso, porque se entiende que es parte del desarrollo de México, o sea, es una piedra angular de todo lo que les pasa. El tratado fue renegociado en el primer gobierno de Trump, de hecho, y cada vez hay más inversión. De hecho, todos los problemas que hay entre... uno escucha mucho... con personas, o sea, el paso de personas de una frontera a otra, no existen en la economía, claro. No existen. O sea, cada vez hay más empresas que se están produciendo cosas, cada vez hay más partes que cruzan. De hecho, México, para mi sorpresa, porque me dijeron, fíjate que el 80% de las exportaciones de México son industriales, son muy sofisticadas. Claro. México casi no exporta materias primas, que es al revés de lo que hacemos nosotros.
Claro.
Así que yo, es cierto que, claro, Trump hace un muro, hay muchas luces en lo que por lo más Biden terminó el muro, así que, pero el impacto económico es bastante mínimo, parece. Eso fue lo que me
decía. Salvo lo que ahí se planteaba más bien era por el lado de China, de las políticas que Estados Unidos adopte contra China.
Bueno,
y eso los puede afectar a ellos porque ellos tienen interés en exportar y los chinos tienen interés en exportar, bueno, digamos, en invertir en México para entrar al mercado americano.
Sí. Oye, pero ¿por qué no hablamos un poco de la elección?
Más sí, que de la México, elección, de la elección norteamericana.
Que es mañana. Hoy día estaba mirando, ha sucedido, bueno, el resultado es totalmente incierto. Primera vez que las encuestas no pueden decidir un ganador, eso es, dicen que es único en la era moderna, más allá que las encuestas a veces se equivocan todas, pero hoy día estamos en eso. Pero lo que sí, y lo leí en el New York Times, por lo tanto debe ser verdad, en las últimas dos semanas han sido todas para Trump, es decir, Kamala Harris, especialmente después del debate, que fue muy malo para Trump, adquirió una cierta ventaja, o se acercó mucho, pero todo esto en los últimos días es una avalancha, una marea azul, por decirlo así, roja en este caso.
No, Trump es roja.
Roja. Es una marea roja, Harris, lo cual hace que las encuestas, repito, estén muy empatadas. No estoy diciendo...
Era como 48-02 y 48-1.
Bueno, depende de la encuesta. Ahora, eso por un lado. En Estados Unidos hay otro indicador que son las apuestas. Son muy importantes. O sea, en la elección pasada las apuestas predijeron mejor el resultado que las encuestas, y Elon Musk lo dijo ayer, es porque la gente pone plata. Dijo, sí. Y cuando se pone plata, bueno, las apuestas, que yo no quiero decir que valen más o menos, simplemente hay muchas apuestas, están muy a favor de Trump en el último tiempo, pese a que se descubrió que ponen en la mayor casa de apuestas un francés. Puso 30 millones de dólares a favor de Trump, con lo cual desequilibró la apuesta. Pero claro, alguien dice, si alguien pone 30 millones a favor de Trump,
por algo es.
Entonces, y finalmente, creo que lo comenté cuando estuve en Nueva York, las acciones están a precio Trump, no están a precio Kamala Harris. Es decir, el mercado está apostando a Trump. Uh-huh. Ahora, Vaya a saber uno qué información tiene cada uno en esto. Yo sí creo que si Elon Musk ha jugado tanto por Trump, y además tiene la información que puede tener Elon Musk con Twitter, hace encuestas privadas, bueno.
Pero él se ha jugado porque él comulga con Trump en sus políticas. No es solamente una decisión, o sea, está bien, hay una decisión de voto suya, pero él ha sido como un support
Ha estado arriba del escenario.
Por eso.
Ahora, esto es bastante inédito y con esto termino y los dejo hablar a ustedes, pero el punto es que la plata siempre ha sido importante en todas las elecciones, sobre todo en Estados Unidos, y hay, evidentemente, Bloomberg es un gran donante de Kamala Harris y hay otros más. Pocas veces se había visto empresarios tan jugados abiertamente por un candidato como lo ha hecho Elon Musk. ¿Por qué? Porque nunca sabe si va a ser un buen negocio. O sea, mañana sale Kamala Harris y Elon Musk tiene un problema, sobre todo con todo su programa espacial, que depende de licitaciones gubernamentales, o sea, de asignaciones gubernamentales, y de alguna manera, pero ellos están haciendo, Jeff Bezos la hizo también,
claro.
Jeff
Bezos decidió que el Washington Post no se va a pronunciar más por ninguna candidatura, rompiendo una tradición de
36 años. No era tan larga tampoco.
Pero había sido de Carter. En el fondo, la
última. De Carter.
Sí, pero los grandes medios norteamericanos y, bueno, el Economist también, suelen pronunciarse en sus editoriales a favor o con qué candidatura están.
Sí, ese es un bonito tema en todo caso. Porque
no es una
alguien,
costumbre acá.
Es una costumbre rara. Es una costumbre rara porque Jeff Bezos dijo en su declaración que a él le parecía que era imprudente que un diario se manifestara a favor de un candidato, porque como que hacía un poquito turbia la línea informativa,
la neutralidad.
¿No? Sí, es interesante esa visión de Jeff Bezos y la decisión que tomó Washington Post. Ahora, volviendo al tema de Elon Musk, no sé, yo leí en el Economist un artículo que muestra bastante claro cuáles son los intereses que tiene Musk en la política anti-China de Trump. El principal ingreso de él es Tesla, la gran por competencia supuesto. Los autos eléctricos son los autos China. Hechos en China, que podrían entrar a Estados Unidos, y él le pone un arancel altísimo a los productos chinos, como está diciendo que lo va a hacer. Musk se queda con todo el mercado americano para él, de todo el mercado de autos eléctricos. Entonces también hay en esto bastante interés empresarial, me parece a mí. Es cierto que él tiene empresas también en China, pero esas empresas chinas producirán autos que van a ir a otras partes. Pero lo más interesante para él es quedarse con ese coto de casa que es Estados Unidos. Entonces, a mí la posición de él no deja de producirme dudas. Y creo que para Chile el triunfo de Trump es mucho peor que el triunfo de Kamala.
¿No piensa lo mismo Andrés Benítez?
No, yo
Trump es un proteccionista que está hablando de subir 10-20% todos los aranceles, y eso para Chile es fatal. Chile es un país que tiene que crecer hacia afuera, porque estamos muy lejos de los mercados de consumo. La razón por la cual México tiene esos productos industriales que decía Andrés, porque está en el borde de Estados Unidos, los consumidores están a pocos kilómetros. Para nosotros es muy difícil eso, estamos muy lejos de los grandes mercados de consumo. Tenemos que exportar y si el mundo va hacia el proteccionismo, que es lo que significa Trump, Chile pierde.
Ahora, a ver, Chile es un apéndice de lo que va a pasar con Trump, y eso hace, ¿no es cierto?, que probablemente no le sufran a las tarifas de América Latina, o va a dar lo mismo. Pero yo, más que una opinión sobre Trump, me sabe lo que me interesa.
¿Qué?
El endorsement que le hizo el Wall Street Journal, porque en Estados
Unidos el Wall Street Journal, ya,
en
¿sí?
Estados Unidos el Wall Street Journal apoya a Trump y el New York Times apoya al candidato demócrata. Déjame contarte una anécdota que una
y el
vez
Washington Post hasta ahora también.
Yo estaba en una conferencia donde estaba en el New York Times el director del New York Times, y una persona le pregunta, esto fue en el primer gobierno de Trump, ¿por qué nunca hablaban nada bueno de Trump? Nunca. O sea, ya no estábamos hablando de un endorsement. Y el tipo dijo con mucha soltura, nosotros hemos determinado que Trump es malo para la democracia, para la sociedad y para Estados Unidos. Y lo vamos a combatir como combatimos un violador, un asesino. Y provocó como una suerte de sorpresa, como en el auditorio, porque dijeron, bueno, pero esa decisión, ¿quién la tomó? O sea, era una cosa muy marcada. ¿Qué dijo el Wall Street Journal? Fíjate que no apoyó directamente a Trump, sino que dijo, es cierto que puede haber muchos problemas respecto a un nuevo gobierno de Trump, como menciona Arturo, el proteccionismo y toda la cuestión, pero termina con una frase increíble que dice, bueno, pero todo esto, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa es peor. O sea, ¿te fijas? O sea, hace una editorial en donde, como parecieran criticar a Trump, pero al final se dan vuelta y dicen, lo que ofrece Kamala Harris es peor.
Bueno, el Economist dice que ellos no apoyan, que apoyan a Kamala, pero no porque les encante Kamala, ni que vaya a ser una gestión muy brillante, ni, o sea, no es que esté todos los huevos puestos del Economist en la canasta de Kamala, pero sí que derechamente Trump es nocivo para la democracia y para la estabilidad mundial. O sea, como que lo pone, bueno, no el primero, el Economist, mucha gente lo ha dicho aquí, la inestabilidad dependería demasiado de él, o estaría en...
No, esto se va a saber, hay gente que opina que esto se va a demorar, ¿no? Porque va a ser cercano o competitivo, que vamos a estar hasta altas horas de la noche esperando, si es que no hay un Estado que se impugne. Esperemos que no sea así, que sea como rápido. Y mira, a mí me pasa una cosa con los americanos, norteamericanos, es que yo digo, estos tipos no fueron capaces de elegir a Hillary Clinton. Era otra circunstancia, obviamente el país estaba aburrido de un tipo política. Hay una cosa, que Estados Unidos nunca ha elegido una mujer de presidente, es súper atrasado en eso.
Pero yo creo que nunca habían estado tan peleadas las encuestas como ahora, tampoco.
Pero la otra iba a ganar Hillary Clinton, si eso es lo que pasa, te fijo. O sea, no sé si Arturo a ti te pasa, pero hay una cosa cultural en Estados Unidos, que Kamala Harris tiene que romper muchas barreras de orden racial, de orden de sexo. Era muy de izquierda en su comienzo, porque claro, la campaña se ha ido moderada. Ahora, ¿para qué hablar de las barreras que tiene que romper Trump? Porque aquí estamos hablando en realidad de un candidato muy especial. Pero, ¿qué te parece a ti, Arturo, la cosa de esto, ser mujer? ¿Tú crees que está despejado en Estados Unidos? Bueno, nosotros hemos sido mucho más evolucionados que Estados Unidos y que muchos
países. Sí, y muchos otros países. En ese sentido, Estados Unidos ha sido muy, muy tradicional, muy conservador. Pero yo creo que esto se ha roto un poco ahora. La prueba es que, bueno, Trump es un favorito, pero no la cosa está muy peleada. O sea, yo creo que eso se ha roto un poquito. Lo que sí yo creo que a ella le afecta mucho es que ella tiene una trayectoria, como tú decías, bastante de izquierda, previa, y que se ha moderado, pero claro, hay ese pasado, digamos, ¿no? Pero yo, entre los argumentos del Wall Street Journal y los argumentos del Economist, me convencen más los del Economist. O sea, ambos tienen problemas. Hay que sopesar costos y beneficios y riesgos en cada caso, pero yo pienso que los riesgos de Trump son mucho mayores. Yo pienso que Trump nos va a llevar a una lucha proteccionista contra China. Eso va a significar que los productos chinos van a invadir Europa, Europa va a cambiar su política, va a empezar a ponerse proteccionista, va a protegerse de China, del producto chino. En fin, creo que viene un mundo muy, muy complicado. Creo que es un gran triunfo para Putin, es un peligro para Ucrania y por consiguiente para Europa, etcétera, etcétera. O sea, yo veo muy inquietante a Trump y la verdad me produce muy poca confianza lo que dice. Lo creo muy mentiroso.
Oye, esto ya, pero es interesante. Me metí en las casas de apuestas para indagar.
¿Apostaste?
No, pero conozco gente que ha apostado y me ha prometido cosas muy entretenidas si es que ganan, pero ya es tarde, Trump está pagando muy poco, habría que apostar a Kamala Harris. Pero la cosa es que, no, lo que te quiero sorprender es las cosas que se apuestan.
¿Qué?
Mira, desde frivolidades, como si la Taylor Swift se va a comprometer este año o no, pero hay una apuesta increíble, ponte, te dicen, ¿usted cree que Rusia va a conquistar el pueblo tal de Ucrania en las próximas 48 horas?
Y hay gente que apuesta.
No, es impresionante. ¿Usted piensa que la Federal Reserve va a bajar la tasa en tal día? Mira, se apuesta de todo. ¿Cuándo Sony va a lanzar el PlayStation 5 Pro. Y en esta maraña de situaciones sale, bueno, obviamente hay 28 apuestas de la elección, porque es por estado, es por quien gana el número de votos, ojo,
Es participación electoral.
Dicen que Trump podría ganar el número de votos, si gana, podría ganar también el voto. Ahora, esto lo leí, como dije, en el New York Times, que obviamente no le gusta publicar estas cosas, porque a esta altura, en Estados Unidos no hay prohibición de encuesta.
No.
Que es una cosa buena, encuentro. Y acá en Chile, ¿cuánto corre? Un mes, como que está más.
Es muy largo. Bastaría con 2 días, 4 días, una semana máximo.
Sí. Entonces, hoy día se hizo un update de encuesta.
Sí, la estaba mirando. 49-48, 49 Kamala.
Pero depende de la encuesta.
Bueno, sí, pues es que son,
depende de la encuesta.
Y son promedios también de las encuestas. O sea, al final.
Va a estar muy entretenido. Yo estaba pensando, ¿hasta qué horas tú te vas a quedar despierta? Porque el problema acá es California.
No sé.
Esa cuestión cierra como 5 horas después que acabo.
Sí, no, yo creo que más bien
va a ser muy largo.
Me voy a levantar temprano.
Muy largo.
Más bien.
Oye, yo quiero contarle un poco lo que yo vi en Argentina.
Vamos a tener ese acuerdo, porque yo, mi amigo Milei, Daza y compañía, estoy molestando.
No.
Bueno, sé que los bonos han subido, que las acciones han subido, que la inflación,
que el riesgo país ha caído.
Ha bajado, el riesgo país ha caído, el dólar está más.
Pero
o menos,
hay efectos que se ven.
En su valor.
Creo que están creciendo más que Chile este mes, en todo caso.
Bueno, nosotros no, eso no es muy difícil porque nosotros nos quedamos estancados en septiembre. Pero que digamos que para ello
es para llorar septiembre, digámoslo.
Terrible lo del extranjero chileno, gravísimo.
Yo sé que a ti te hablaste este tema, pero hoy día hasta el ministro de Hacienda reconoció que el crecimiento de septiembre es decepcionante.
Sí, todo de acuerdo.
Y que no se va a poder cumplir en la proyección de Hacienda y que por consiguiente hay que revisar las estimaciones. Supongo que eso
la tendrá
algún efecto
Hacienda,
en la discusión presupuestaria.
La proyección de
sí
Hacienda.
Mismo, mi propia proyección.
Claro, la proyección de Hacienda es como que te prometan un plato de tres, o sea, ya estamos con hambre. Y no, ya.
Bueno, dale, yo lo que sentí es esto. Yo sé que hay todas esas noticias macro que apuntan en la dirección correcta. Sé que es necesario un ajuste muy duro. Pero lo que yo nunca había visto, excepto tal vez en el periodo del Corralito, es que tú a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche, en el barrio de la Recoleta, un barrio tradicional, ves decenas de personas comiendo en los basureros. Comiendo los basureros. ¿Para qué decir sacando los cartones, las cajas? La gente te persigue pidiéndote que por favor le compres un yogur, que le compres una botella de leche, que le compres algo de comida. Te rodean.
Ay, pero
o sea, estamos en una situación de pobreza horrible en Argentina.
Leí
están felices porque.
Una carta del Mercurio hoy día, creo. Alguien que decía que estaba tan bien Argentina, tan bien Buenos Aires. ¿Ah?
Bueno, no, yo no vi eso, y eso que yo estaba en un barrio como Recoleta, que es un barrio bastante tradicional, pero no, una miseria, una desesperación.
Sí. Yo estuve ahí.
Gente,
esto es de una dureza brutal y es muy lento, porque la inflación, hoy día están felices con una inflación del 4-5% este mes. Entonces, 3,5. El mes.
3,5.
El señor Nicolás.
3,5 el mes.
El señor Nicolás Alemparte, mira, si mi memoria no está tan mala, esto lo leí hoy día en la mañana. Dice, felicitar a nuestros vecinos argentinos, sin desconocer sus problemas, Buenos Aires hoy luce segura, ordenada, limpia y alegre. En un fin de semana se puede disfrutar de sus espacios públicos, áreas verdes, deporte, patrimonio y cultura, bla, bla, bla.
¿Sabes lo que pasa?
¿Qué lejos estamos de eso?
No, breve. Primero que nada, hay una corriente chilena que está tratando de inflar a Argentina para casi denostar Chile, que eso no tiene ningún sentido. Segundo, todo es verdad en Argentina. Todo es verdad. Siempre ellos.
Las cosas conviven. Siempre hay una buena fiesta con una buena miseria.
Arturo, en Argentina siempre se van a reír más que en Chile, no de nosotros, sino que me refiero a un pueblo que tiene una resiliencia. De hecho, te iba a comentar que estuve con una economista argentina, la entrevisté el otro día, y están conviviendo dos realidades que son muy extrañas. Por un lado, están todos estos éxitos macroeconómicos. Superávit fiscal, bajo el riesgo país, baja de la inflación. Es cierto que están celebrando un 3,5 el mes pasado, pero bueno, iban a la hiperinflación. Y eso está conviviendo con un 50% de pobreza, pero también era 41%. Lo curioso de todo esto es que el apoyo a Milei sigue estando alto. Entonces, de alguna manera, aquí hay que mirar lo que piensan los propios argentinos, ¿no es cierto? No sé si tú hablaste con ellos allá. Hay una cierta conciencia en el pueblo argentino de que esto había que hacerlo. O sea, estamos de acuerdo en que para donde iban no iban para ninguna parte. No iban para ninguna.
Pero yo creo que la gran lección va por ahí. O sea, esto es una cosa tan, tan dolorosa y tan larga, tan prolongada, porque va a haber a la larga, si es que esto se mantiene, un control macroeconómico, pero de ahí a crecer, de ahí a enfrentar todos los problemas de la economía argentina. Hay que ver la ineficiencia de los argentinos para trabajar, lo que te cuesta conseguir cualquier cosa. La TAM, por ejemplo, argentino, la tensión no puede ser peor. Los tipos conversan, se dan vuelta, es como una cosa relajada, porque
pero,
claro, probablemente.
Pero los restaurantes no, es mejor. En los restaurantes.
Bueno, se come muy buen bife, no, eso siempre.
No, pero Arturo, mira.
Buenos restaurantes. Pero en definitiva, los argentinos son fantásticos, como hemos hablado otras veces, como deportistas, en la cultura, como escritores, como pintores, como arquitectos, lo que tú quieras. Pero gobernarse no saben. Eso está claro. Y lo que tienen por delante es muy difícil, porque los intereses son muy grandes. O sea, ellos tienen un problema de cómo van a liberar los aranceles, cómo realmente van a ir a una cuestión que realmente abra la economía, cuando hay intereses empresariales tan fuertes detrás de los aranceles, hay prácticas sindicales muy complicadas. O sea, yo diría que los problemas de Argentina son increíblemente más difíciles que los chilenos.
Bueno, tú estabas hablando, igual que muchos economistas que decían que esto no se podía hacer, se está haciendo. Obviamente los problemas son urgentes. Ahora,
pero hay una cosa, que muchas de estas cosas, tú dices, se están haciendo, pero uno tiene que ver cuáles son los efectos como más
sí, a largo plazo. Sí, por supuesto, y los efectos a largo plazo, se está tratando de estabilizar el país. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Es la información. ¿Por qué? Porque el ajuste ha sido indiscriminado, o sea, frente a la falta de información de qué programas había, en cuánta plata gastaba cada uno, porque lo que no pudo hacer Milei es un ajuste dirigido, porque no tenía información, no había nada. Entonces dijo, se cortan todos los gastos. Y ahí murieron justo por pecadores, te fijas, y toda la cosa. La segunda parte del ajuste, que se supone que tiene que implementarse, es más focalizada. De hecho, este mes él lanzó una serie de subsidios básicos para compensar algunas cosas. Es decir, pero él está manejando una situación que era inmanejable, y a mí me encanta lo que está haciendo, pero al mismo tiempo reconozco que tiene él hablado. Este es el ajuste más fuerte que ha vivido la historia de la humanidad, porque Milei tiene esa cosa, todo lo que hace como que quiere que sea lo mayor.
Como grandioso.
¿Qué va a pasar al futuro?
Ojalá que
Argentina tiene más futuro.
No sea grandioso.
Sí, pero yo creo que Argentina hoy día tiene más futuro que con Alberto Fernández.
Bien, pues la moraleja que saco es que estas políticas populistas como las que llevó a cabo el kirchnerismo no solo son hambre, pan para hoy y hambre para mañana, sino que son un pancito para hoy y hambre para mañana, pasado mañana y pasado mañana. O sea, el periodo de dolor que tiene Argentina por delante es largo. Esa fue mi sensación. Es largo y es un proyecto mucho más difícil que simplemente equilibrar los números a nivel macro.
Bien, pues, Arturo Fonten.
No, pero espérate. No, es que yo digo que gana Trump. ¿Tú qué dices? Arturo.
Yo digo que gana Kamala.
Mi deseo es que gane Kamala. Ahora, por lo que leo, los pronósticos van a ser más probables.
Que quede claro que yo dije dos cosas hoy: que gana Colo Colo el campeonato y que gana Trump la elección. Me la cobran el lunes.
Ok, quedan actas.
Muy bien.
Ya, que estén todos muy bien. Nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Buenas noches.